de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos agrega a Cuba en la lista de naciones que violan la libertad religiosa.
En huelga de hambre en Santiago de Cuba, el preso político de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Residentes de La Lisa dicen que no tienen agua desde hace más de una semana.
Cuba es uno de los pilares que sostiene al régimen de Nicolás Maduro, afirma secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En Washington, el Senado aprueba proyecto de ley que reafirma el apoyo a Juan Guaidó y aumenta la ayuda humanitaria.
Parlamento Europeo insta a China a cerrar campos de concentración para la minoría uigur.
Y en los deportes.
En los deportes, el gigante cubano-estadounidense Brook López anotó 10 puntos en la victoria de su equipo de Milwaukee ante los Lakers de Los Ángeles en la continuación de la NBA. Y el cubano Alexei Collado se encuentra listo para lograr mañana sábado aquí en Miami su victoria número 26 en el pugilismo profesional. Los detalles al final de este noticiero.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa de las 12 del día de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña en la información Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción a cargo de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rabá Rivero. Y la información deportiva a cargo de Edemio Navas. Comenzamos. Estados Unidos agregó a Cuba a la lista de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Así lo asegura un comunicado divulgado hoy por el Departamento de Estado.
Este año Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. En esta categoría figuran países como Rusia y Uzbekistán.
Además, el Departamento de Estado designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como países de preocupación particular en virtud de esta ley de libertad religiosa internacional por haberse involucrado o tolerado violaciones sistemáticas atroces de la libertad religiosa.
Mientras tanto, padres de dos niños judíos en Nuevitas podrían enfrentar un año de prisión por el delito de otros actos contra el desarrollo normal del menor. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este jueves la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó un veredicto en contra del matrimonio integrado por Olaine Tejada y Yelinei Lescalle, judíos, Benella Nusim, quienes habían presentado una queja ante este órgano judicial en contra del director municipal de educación, quien le prohibió a sus dos hijos asistir a la escuela con la equipa.
La situación fue a las 10 de la mañana, estaba la directora municipal de Fiscalía, la directora provincial de Fiscalía, su director de educación provincial y la fiscal que atiende asuntos para menores. El resultado es el siguiente: el director municipal de educación cumplió con su deber revolucionario, así nos dijeron, no se ha violado ninguna ley, la constitución tampoco se ha violado, y por lo tanto, si nosotros no retirábamos la equipa de la cabeza de los niños, nos iban a sancionar hasta un año de privación de libertad porque no permitíamos que los niños fueran a la escuela.
Ante esta decisión, el matrimonio ha decidido que cuando se reinicie el curso escolar el próximo 6 de enero, llevarán nuevamente sus hijos a la escuela sin quitarle la equipa.
Mi esposo y yo conversamos con nuestros hijos y la resolución es una sola, que el niño no se va a quitar la equipa en ningún momento. Y yo se lo dije a las dos fiscales, a la municipal y a la provincial. Nosotros estamos dispuestos ahora mismo que nos lleven preso.
La familia hoy viernes contratará los servicios legales de un abogado.
Ya nos pusimos en contacto y vamos a empezar la apelación sobre el asunto.
Ricardo Fernández Izaguirre, activista por los derechos de los religiosos en Cuba, expresa que la resolución ministerial 357 del 2015, usada por las autoridades para sustentar esta decisión, no aplica tapar el caso.
La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. El niño sí puede usar la kipa.
El 22 de abril del presente año, el matrimonio de religiosos compuesto por el pastor Ramón Rial y su esposa Aida Expósito, por el mismo delito, fueron condenados a prisión por el Tribunal Municipal de Guantánamo. La Constitución cubana expresa en su artículo 15 que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Y el 42 establece que a nadie se le debe discriminar por sus creencias religiosas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Allí también en la región oriental de Cuba, pero en Santiago de Cuba, el preso político Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, se encuentra en huelga de hambre desde el día 17 de este mes en la prisión de Mar Verde. Martín Castellanos se comunicó ayer vía telefónica con su esposa Zenaida Ram Santana, quien denunció la situación a Radio Martí.
Ovidio, el día 17 de diciembre fue la visita conyugal y después de haber salido de la visita conyugal cuando él se dirigía al destacamento número 8 donde se encuentra en la prisión de Mar Verde, fue golpeado y está en huelga de hambre. Él me dijo que desde ese día ni comió ni iba a comer más hasta que no lo cambien de destacamento, porque ya han sido dos golpizas que le han dado en ese destacamento. La golpiza que le dieron la primera vez ahí fue un preso que es el jefe del destacamento de la prisión. Presos que tienen años echado ahí, entonces ellos empiezan a chivatear. Ellos hacen un pacto con la policía política de reprimir a los presos políticos en la prisión y lo estimulan dándole un pabellón, pero son personas que dan golpe. Entonces, la primera paliza que le dieron a Ovidio ahí fue el jefe del destacamento junto con dos presos más. Le dije que sí estaba muy golpeado, me dijo que sí, me dice, no te puedo hablar mucho, me dijo que él no iba a comer más. Parece que a él lo que le están buscando, una causa común, la represión ahí es constante, que él lo que quiere es que lo cambien de destacamento. Me estaba hablando con la voz muy ronca. Yo rápido supe que le había pasado algo.
Ovidio Martín Castellano fue detenido el 7 de septiembre y condenado a 5 meses de prisión por intentar participar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en la protesta de los girasoles, una manifestación pacífica donde los activistas con un girasol en la mano pedían libertad para los presos políticos.
Por otro lado, el doctor cubano Santiago Márquez Frías recibió ayer jueves amenazas de la seguridad del Estado por sus declaraciones a Radio Martí sobre las condiciones deplorables en que se encuentra el Hospital Celia Sánchez Manduley en la provincia Granma.
Un agente a quien se le conoce por el nombre de Mandiel le advirtió que no volviera a dar declaraciones similares a este medio de prensa, a lo que el doctor respondió que él solo había denunciado una situación generada por la falta de gestión y el mal trabajo del hospital que afecta a todos los pacientes.
Márquez Frías acompañaba a un activista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios a la estación de policía de Manzanillo, donde había sido citado, una acción solidaria que acostumbran los miembros del grupo, y una vez en el lugar se le acercaron varios oficiales, entre ellos Mandiel.
Y de las condiciones paupérrimas en las cuales se encuentra el Hospital Celia Sánchez Manduley en la provincia de Granma, a la situación que afrontan en el municipio habanero de La Lisa los vecinos, los que residen allí, quienes denuncian que no tienen agua desde hace 8 días. La empresa estatal Agua de La Habana dice que los vecinos mienten. Yolanda Huerga recoge varias opiniones de estos residentes.
Residentes de La Lisa, en la capital cubana, aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente, pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao, en el municipio habanero.
He resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena, en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de la Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón, Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque fue un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando la cisterna y los tanques.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en una conferencia de prensa para evaluar la gestión de la Organización de Estados Americanos en el 2019, el secretario general Luis Almagro dijo que Cuba era uno de los pilares que sostenían al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Almagro dijo que al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela lo sostienen en el poder 5 o 6 pilares, diciendo que el primero es Cuba, con la presencia de más de 20.000 cubanos en ese país, que según dijo se llevan aproximadamente unos 30.000 barriles de petróleo al día.
Precisan esos barriles de petróleo y no pueden irse, porque si no entrarían en algo peor todavía de lo que fue el periodo especial en su momento.
Almagro dijo que los cubanos nunca han tenido gran capacidad de democratizar países, más bien ha sido lo contrario el efecto que han tenido sobre los países donde han estado.
Tampoco han sido muy capaces internacionalmente de promover y respetar los derechos humanos. Más bien han habido retrocesos en los países donde han estado.
El diplomático aclaró que la estrategia del organismo en Venezuela era la redemocratización del país y que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro del poder. Asimismo, defendió la gestión del organismo en las crisis en la región, diciendo que la OEA se ha transformado en algo relevante para cada uno de los sistemas políticos del hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
A las 12:12, un recorrido informativo por América Latina. Un proyecto de ley bipartidista aprobado por el Senado estadounidense reafirma el apoyo de Washington al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela y aumenta la ayuda humanitaria a ese país. Desde la capital de Estados Unidos, los detalles con John Burnett.
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley bipartidista promovido por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio para abordar la crisis humanitaria de Venezuela y avanzar esfuerzos internacionales para afrontarla. La Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela reafirma el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y aumenta la ayuda humanitaria a Venezuela. Además, refuerza las herramientas para combatir la cleptocracia y abusos a los derechos humanos y establece una política estadounidense para apoyar una solución acordada a la crisis venezolana. El demócrata Bob Menéndez expresó en un comunicado que la ley Verdad expande con creces la respuesta de Estados Unidos a la trágica crisis humanitaria en Venezuela y mantiene una presión estratégica sobre el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Por su parte, el republicano Marco Rubio dijo que al otorgar $400 millones para asistencia humanitaria para migrantes venezolanos y los países vecinos que los acogen, Estados Unidos está reiterando de nuevo su respaldo al pueblo de Venezuela y nuestros aliados en la región, que han hecho un tremendo esfuerzo para recibir a los migrantes, agregó Rubio. Este proyecto de ley fue incluido en un proyecto de gastos del Congreso para mantener funcionando al gobierno federal. John Burnett, Voz de América, Washington.
Mientras, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo hoy que diputados opositores están siendo chantajeados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para que no apoyen al presidente interino Juan Guaidó en las elecciones internas del legislativo.
En conferencia de prensa en Washington, D.C., Abrams señaló que el régimen está usando una combinación de amenazas, también arrestos y sobornos, de hasta $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó.
El diplomático acusó al gobierno de Maduro de tratar de controlar la Asamblea Nacional, evitando que se den elecciones libres en el 2020.
El 5 de enero, los diputados deben elegir un nuevo líder, cargo actualmente ocupado por Guaidó, y el cual le ha permitido posicionarse como presidente interino del país. Ocurrió el 23 de enero del año pasado.
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, Venezuela, pues anuló la posibilidad del voto virtual por parte de los parlamentarios en el exilio. Carolina Alcalde con la información desde Caracas.
Horas después de recibir una solicitud de un grupo de diputados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro declaró nula la reforma parcial de la Ley de Interior y Debate del Parlamento venezolano, que el pasado martes fue votada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional con el propósito de permitir, a través de medios electrónicos, la participación de parlamentarios que se encuentran en el exilio. Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, hizo lectura de la sentencia que asegura que el Parlamento se encuentra en desacato y que va contra lo establecido en la Constitución.
Al intentar y desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria, reconociendo la cualidad de diputados a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
El próximo 5 de enero el Parlamento debe votar para renovar la Junta Directiva y el presidente interino Juan Guaidó busca la reelección. La parlamentaria opositora Delsa Solórzano aseguró que el gobierno en disputa busca alternativas para evitarlo y ratificó el apoyo a Guaidó.
Es evidente que la operación Alacrán intentó montar el régimen de Maduro, no les funcionó, no lograron comprar las conciencias de los parlamentarios democráticos. Ante ello, también intentaron por la fuerza.
Desde que se impusieron en las elecciones legislativas del 2015, la oposición ha acusado al gobierno en disputa de persecución a través del Poder Judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a Colombia. La Justicia Especial para la Paz expulsó de su jurisdicción al líder Yohani Noscue, alias Majin Buu, líder de una disidencia de la FARC en el departamento del Cauca.
Las autoridades aseguran que Majin Buu está implicado en el asesinato de Karina García Sierra, la candidata liberal a la alcaldía de Suárez, así como de 5 personas más que la acompañaban. Todos los cuerpos fueron incinerados en el vehículo en el que se trasladaban.
Y sigue la controversia en torno a la figura de Evo Morales después de que se dictara una orden de aprehensión contra él. El exmandatario afirma o vaticina que va a ganar la batalla jurídica contra las acusaciones de los fiscales de su país. Damaso Rodríguez aborda el tema.
Tras la orden de captura emitida por los fiscales de Bolivia contra Evo Morales, el exmandatario aseguró desde Argentina que la orden de arresto en su contra no procederá porque él sigue siendo el presidente del país, ya que la Asamblea Legislativa ni aceptó ni rechazó su renuncia del pasado 10 de noviembre y vaticinó que ganará la batalla jurídica.
Entonces vamos a dar una batalla jurídica nacional e internacional para demostrar lo que están haciendo es solamente convertir pues a los movimientos sociales como terroristas. Ustedes saben que en el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas, los movimientos sociales somos sediciosos. Constituí un equipo jurídico internacional a la cabeza del doctor Baltasar en Europa, muchos expertos que vienen de la lucha de los pueblos de Sudamérica se han plegado a este equipo de trabajo. Hay tantas formas ahora de hacer campaña, vamos a ir aportando a la campaña desde acá o desde allá. Pero recuérdense, esta batalla jurídica vamos a ganarlos. Es cuestión de tiempo.
Entre tanto, el gobierno transitorio de Bolivia, a través de su canciller interina, Karen Longaric, dijo que consultará con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, si está permitido que los refugiados emitan opiniones políticas o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país que los persigue. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro defendió hoy a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, de las acusaciones de corrupción y atacó a los fiscales de Río de Janeiro que lideran una investigación contra el legislador por supuesto lavado de dinero y el mal uso de fondos públicos.
La investigación dirigida al hijo mayor del presidente brasileño amenaza una de las promesas electorales de Bolsonaro de que solo él podría limpiar la sórdida corrupción política expuesta por las investigaciones de los últimos años en Brasil.
Flávio Bolsonaro dice que es inocente de los cargos y calificó la investigación como una forma de venganza política.
Y en Nicaragua, a pesar de que la oposición lanzó la campaña Navidad sin presos políticos, 160 nicaragüenses detenidos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega permanecen en las cárceles. Daliana Ocaña amplía.
Durante un encuentro realizado este jueves, familiares de los detenidos exigieron de nueva cuenta su libertad. Gretel Gómez, madre de un preso político, manifestó.
De esta lista, 63 personas presas políticas están condenadas, 29 detenidas y 74 procesadas. Son tratados de tal manera y están apresurados en condiciones que deterioran su salud cada día. Tenemos familiares con enfermedades en la piel, problemas de trastornos digestivos recurrentes, problemas respiratorios.
El gobierno mantiene encerradas a 9 mujeres, incluida una transgénero, según el registro de las organizaciones civiles. Sus familiares argumentan que todos los detenidos continúan protestando dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa dijo a La Voz de América que los arrestados son delincuentes comunes.
Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
Cabe destacar que en el país existen muchas expectativas luego de que las autoridades liberaron a 5 manifestantes arrestados por presuntas razones políticas. Algunos defensores de derechos humanos creen que el gobierno podría liberar a más reos en respuesta a la presión social y a las exigencias de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:21, la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, Elenita, Danilo, los amigos de Radio Martí. Bueno, ya tú lo sabes, Rafael, el centro de bajas presiones en el Golfo a partir de esta noche, el frente frío que penetra el sur de la Florida y Cuba el domingo en horas de la noche, y para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país con chubascos y lluvias en zona de la costa norte, occidental y central. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 30 kilómetros por hora, marejadas en los litorales norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte desde Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 12:22. Nos adentramos ahora en el acontecer que tiene que ver con Estados Unidos. Aún se desconoce cuándo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, enviará al Senado el proceso de juicio político contra el presidente Trump. Este último, en las últimas horas, comentaba acerca del congresista demócrata que se unió al Partido Republicano en la votación. Bricio Segovia amplía.
En verdad, no van contra mí, sino contra ti. Este es el tuit de Donald Trump que define su nueva estrategia de campaña. Inmerso en un juicio político y con las presidenciales dentro de menos de un año, el mandatario dice a sus simpatizantes que el Partido Demócrata quiere acabar con sus intereses. Después de meses tildando de farsa el proceso para su destitución, Trump encontró este jueves a un demócrata que apoya las palabras del presidente. En una sorpresiva visita a la Casa Blanca, el congresista Jeff Van Drew anunció junto al presidente que dejaba a la oposición para unirse al Partido Republicano.
Jeff se unirá al Partido Republicano. Fuimos muy afortunados. Votó con nosotros ayer. Tuvimos un partido totalmente unificado.
En una cadena de tweets, Trump criticó también a los demócratas por poner en pausa el impeachment, no entregando la documentación necesaria al Senado tras la votación de anoche. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que no enviará la documentación necesaria para iniciar un juicio político hasta que negocien con el Senado las condiciones para este proceso. Trump pasó también la jornada compartiendo los mensajes de senadores críticos con esta jugada de la oposición, entre ellos este del republicano Lindsey Graham, quien asegura que si los demócratas no envían la documentación al Senado, será una violación flagrante de la Constitución, un acto de cobardía política fundamentalmente injusta para el presidente.
Con estos mensajes, Donald Trump busca transmitir fortaleza y unidad dentro del Partido Republicano, que lo apoya en bloque, y la deserción de un demócrata a causa del juicio político se ha convertido en una carta importante para el presidente, que no olvida que se encuentra en campaña para revalidar su mandato. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y una nueva encuesta de CNN revela que la economía de Estados Unidos está en su punto más alto de las últimas 2 décadas, lo que beneficiaría al presidente Donald Trump en sus aspiraciones de ser reelegido.
El estudio señala que el 76% de los encuestados considera que la economía está bien o muy bien. Un número significativamente por encima del 67% que opinaba lo mismo el año pasado.
Y siete aspirantes demócratas a la nominación presidencial para 2020 debatieron el jueves en Los Ángeles. El juicio político al presidente Donald Trump fue un punto importante en la discusión. La información con Luis Alberto Facal de La Voz de América.
Todos los candidatos demócratas apoyaron el juicio político a Trump, incluido el favorito Joe Biden, pero dijo que trabajaría con los republicanos si fuera elegido presidente el próximo año. Me niego a aceptar la idea, como hacen algunos en esta etapa, de que nunca llegaremos a un lugar en el que volvamos a cooperar. Si ese es el caso, estamos muertos como país. Necesitamos poder llegar a un consenso. Detrás de Biden, en segundo lugar, en varias encuestas, está el senador por Vermont, Bernie Sanders. Necesitamos una economía que funcione para las familias trabajadoras, no solo para el 1%, y de eso se trata nuestra campaña. Otro de los aspirantes a la nominación presidencial, el empresario Andrew Yang, advirtió a los demócratas que corren el riesgo de perder la Casa Blanca en 2020 si se centran solo en el presidente Trump. Cuanto más actuamos como que el presidente Donald Trump es la causa de todos nuestros problemas, más estadounidenses pierden la confianza en que realmente podemos ver lo que está sucediendo en nuestras comunidades y resolver esos problemas. El tema de la inmigración estuvo presente durante el debate. El alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, ante la pregunta de si apoyaría económicamente a los niños inmigrantes sin familia, respondió que sí y enfatizó que tenemos una obligación moral para hacer lo correcto. La temporada de primarias comienza el 3 de febrero con los caucus o asambleas partidarias de Iowa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:26. El Parlamento Europeo ha pedido al gobierno de China que cierre los campos de reeducación para uigures en Xinjiang, en los que se detectó prácticas de tortura, vigilancia digital y detenciones arbitrarias sin cargo alguno.
Los eurodiputados solicitaron también que permita el acceso gratuito a periodistas independientes y observadores internacionales a la provincia de Xinjiang para examinar la situación en el terreno.
Mientras en Naciones Unidas, en New York, la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Ursula Müller, ha resaltado que en Siria la situación humanitaria está peor al concluir este año que cuando se inició el mismo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
Bajo la presidencia de Estados Unidos sesionó el Consejo de Seguridad para, entre otros, escuchar a Ursula Müller, subsecretaria general para Asuntos Humanitarios. La funcionaria dijo que en Siria el 2019 concluye peor en términos humanitarios que cuando se inició el año, por lo que las operaciones humanitarias transfronterizas cobran aún mayor relieve. La señora Müller dijo además que la situación en el noroeste de Siria es alarmante. Al dirigirse al Pleno, la subsecretaria general afirmó: las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados prosiguen en sus bombardeos aéreos contra entidades no gubernamentales que incluyen elementos terroristas, tanto en Idlib como en Alepo. Las entidades no gubernamentales han escalado sus ataques a áreas bajo control gubernamental en el sur de Idlib y de Alepo. Son los civiles en ambos frentes los que sufren las consecuencias. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la movilización contra la reforma de las pensiones en Francia entró el jueves en su tercera semana y las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos parecían estar estancadas. Los detalles los presenta la agencia AFP.
Tercera semana de huelga contra la reforma de las pensiones en Francia. La perspectiva de una tregua por Navidad parece incierta, en medio de un estancamiento de las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos.
Hay muchas personas que no pueden ir a trabajar y que también están bloqueadas.
El detonante del estallido es una polémica reforma del sistema de pensiones, que el gobierno considera necesaria para el equilibrio financiero del sistema, pero que los sindicatos rechazan denunciando una regresión social. Si se abren las negociaciones, el requisito previo es la retirada de la reforma. Después estamos listos para discutir a todos los niveles sobre todo, pero el punto de partida es la retirada de esta reforma injusta en la que todos perderemos. El presidente Emmanuel Macron, que ha dejado a su primer ministro a cargo de las negociaciones, dio a entender el miércoles que podría hacer alguna concesión en su proyecto de reforma, pero que no retirará su texto.
Las autoridades de la India impusieron este viernes restricciones al derecho de reunión e internet en varias zonas del país, donde ayer se produjeron multitudinarias protestas que dejaron 3 muertos.
Por otra parte, el servicio de internet fue restituido en otras zonas de la geografía india. Las protestas responden al rechazo por algunos sectores de una nueva ley de ciudadanía para inmigrantes que excluye a los musulmanes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son ahora las 12:30. En los próximos 30 minutos les seguiremos informando sobre Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. La producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. La información deportiva, que ya estará al final de esta media hora, con Edemio Navas. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha vuelto a referirse a las misiones médicas cubanas en el extranjero. Ha publicado en su cuenta de Twitter que el régimen cubano envía a más de 50.000 médicos al extranjero, como la gallina de los huevos de oro del régimen, y enfatiza que se apropia el régimen de al menos el 75% de los salarios de los médicos.
También destaca el diplomático estadounidense que los galenos de la isla son usados para mantener a los regímenes aliados de La Habana en el poder.
Allá en La Habana, el régimen ha salido en defensa de sus médicos en el exterior. Afirma La Habana que se desarrolla una campaña de Estados Unidos y de la OEA para desprestigiar la exportación de servicios médicos de la isla a otros países.
Mediante un comunicado, la Cancillería cubana destaca que con la campaña se agrede el proyecto de misiones médicas.
La reacción de Cuba se debe a que el miércoles tuvo lugar en Washington una conferencia auspiciada por la OEA, llamada La Oscura Realidad Detrás de las Misiones Médicas Cubanas, en la que se denunciaron las condiciones esclavistas que, según investigadores, autoridades y afectados, sufren los médicos cubanos vinculados a estas misiones.
Por otro lado, autoridades cubanas exigen a familiares de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, que la lleven a un hospital, porque supuestamente le ha dado positivo un examen de tuberculosis, enfermedad por la que recibe tratamiento. Clara Isnaga, que es su hija, dijo a Radio Martí que fue citada ayer jueves a la unidad de la policía de Guanabacoa.
Me citaron en la unidad de la 14, aquí en Guanabacoa, la jefa de la unidad, no sé cómo se llama. Lo que yo quería era que yo me llevara a mi mamá obligada para el hospital ingresar. Que mi mamá tenía que ingresar, que estaba muy delicada, que tenía que llevarla para el hospital, que han mandado la ambulancia, que la directora de salud se entregó el caso a ella para que llevaran a mi mamá a ingresar, y que mi mamá estaba muy enferma y que yo tenía que llevarla obligada para el hospital. Y yo le dije, no la puedo llevar obligada. Y yo le dije a ella que yo estoy de acuerdo en que mi mamá se cure, pero bueno, en contra de su voluntad no, porque no me la puedo llevar obligada, que mi mamá llorando en contra de su voluntad, y le dije, si me la matan en el hospital, que tengo conciencia que me la lleve obligada para el hospital. Yo voy a tratar la manera de convencerla, porque lo que yo quisiera que mi mamá se curara, pero obligada si no la puedo llevar para la benéfica. Miguel Enrique, ahora dice que le dio positivo, que tiene que ingresar. Fue un estudio que le hicieron, que la TV. Me lo dijo la doctora y ella también me lo dijo, la jefe de la unidad. La doctora vino por la mañana a ver a mi mamá a la casa. No entiendo este punto positivo, cuando ella le dieron el acta del hospital y ella estaba bien. Y ella tomando sus medicamentos, como le dije yo. Si ella está tomando sus medicamentos, ¿cómo va para atrás? Ella lo que tiene que mejorar, porque ella termina ya, a finales de este mes, termina el tratamiento completo de la TV. Y aparte la doctora viene, de vez en cuando, y ella lo está supervisando y está mirando que se toma sus medicamentos.
Varios analistas se han referido en los últimos meses a nuevos procedimientos de la seguridad del Estado para reprimir a opositores. Quizás procedimientos inusuales no existían antes, pero, por ejemplo, este es uno de ellos: despojar de su carnet de identidad a opositores, en el caso de que estamos hablando a un expreso político llamado Guarley Pérez Cruz. Aún no se lo devuelven.
El 24 de agosto, el aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política me confiscó el carnet de identidad. Iba saliendo de la casa y en la esquina estaba el oficial de la seguridad que se hace llamar Denny y un grupo de gente ahí que trabajan con él y me quitan el carnet y me hacen como un acto de repul, que están haciendo contrarrevolucionario, gusano. Fui a la fiscalía municipal, a la fiscalía provincial, pero a la fiscalía provincial me dijeron que ellos no pueden actuar contra la seguridad del Estado. Entonces estoy documentado, no tengo cómo identificarme en la calle. Yo fui con mi esposa a la oficina de la seguridad del Estado y vi al jefe de la región, mayor Alexander, y me dijo, mira, ole, el carnet tuyo lo tiene el teniente coronel Ernesto. En estos días te lo van a devolver, pero ya va para 4 meses y no me devuelven el carnet. Y ahora el día 10 una actividad que teníamos aquí en la casa, el homenaje al aniversario 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinieron aquí a amenazarme que no podía hacer la actividad que hice aquí en la casa, ¿no? Y me dijeron que eso me podía costar ir a prisión de nuevo.
Un grupo de 31 balseros cubanos desembarcó en Islas Caimán el día 13 de este mes, luego de haber estado en el mar durante 5 días. El diario Cayman Compass informó que los balseros llegaron a la isla de Caimán Brac, ingresaron en la parte norte de la isla y finalmente acabaron en Scott's Dock, en la parte occidental.
El grupo era de 30 hombres y una mujer que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero problemas del motor y falta de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, dice Cayman Compass.
Los balseros fueron llevados al centro de detención en Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados, de acuerdo con un memorando que pactaron los gobiernos de Cuba e Islas Caimán. Vamos a enterarnos ahora de lo que tendrá de 2 a 3 de la tarde en el programa Hoy en Cuba, nuestro colega Tomás Cardoso, a quien tenemos aquí. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Un gusto, como siempre, Rafael Martínez Sisto, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, más malas noticias en medio de las expectativas de fin de año. Claudia Jean-Louis Hidalgo, la compañera, la novia de Luis Manuel Otero Alcántara, curadora de arte, trabajaba hasta el día de ayer en la oficina del historiador de Ciudad de La Habana, ha sido expulsada de su centro de trabajo. Obviamente, pues podrás imaginar por las razones que son. Claro. Y esperamos tener el contacto con ella a las 2 de la tarde para que nos cuente esta situación. Ha perdido su empleo por ser la novia de Luis Manuel Otero Alcántara.
Asociación con elementos contrarrevolucionarios.
Contrarrevolucionarios. Uh-huh. Bueno, hablaremos con Claudia sumado a esto. El Departamento de Estado ha publicado este miércoles, ha hecho un reajuste en la lista de naciones cuyos gobiernos violan las libertades religiosas y específicamente han puesto a Cuba, ha sido añadida en la denominada lista especial de vigilancia, una categoría superior más complicada junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. Obviamente vamos a intentar dentro de Cuba, Rafael, hablar con varios religiosos, evangélicos, cristianos, judíos, demás, para que nos cuenten en qué se basan sus argumentaciones para sustentar, ¿no?, que hay problemas a la libertad de religiosa en Cuba. Yolanda Carmenate, la madre de Cristian Carmenate, espera en el día de hoy la respuesta oficial médica sobre el panorama sombrío en cuanto a su estado de salud que tiene este muchacho que está a punto de cumplir 2 semanas internado ahí en el hospital Ernesto Guevara La Serna en Victoria de las Tunas. Y terminamos con el desabastecimiento a lo largo y ancho de la isla de cara al fin de año. Trataremos de hablar con varios cubanos en distintos puntos del país a ver qué nos cuentan.
Bien, pues todo eso de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
Señoras y señores, hola, buenas, donde quiera que estemos, donde quiera que están, un saludo gigantesco al pueblo cubano por este fin de año. Ojalá y el año que viene nos venga con mucha libertad, es lo más importante que hay que tener en esta vida. Les mando un beso gigantesco, mi nombre es Alexander Blaze, soy ilusionista y trataré de también hacer magia para que ustedes sean libres. Los quiero mucho, un beso grande y hasta la próxima.
Vamos a continuar con la información cuando son las 12:39. Hay mucha satisfacción en Washington por la aprobación del Tratado Comercial Estados Unidos-México y Canadá. La Cámara de Representantes lo aprobó en las últimas horas y en México, pues, naturalmente aplauden la noticia, en este caso el mandatario López Obrador. Ariane González informa.
La crisis de los medios de comunicación en Venezuela sigue acrecentándose, afirman los comunicadores. En ese sentido, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, rechazó el allanamiento al portal de noticias Venepres y dijo que llevará el caso a instancias internacionales.
Y denunciamos la afectación al derecho al trabajo, la afectación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información, sobre todo el derecho a la audiencia de este medio de comunicación de informarse como lo ha venido haciendo durante los últimos 2 años.
Entre tanto, la representante de la ONG Espacio Público, promotora de la libertad de expresión, indicó que 2020 será un reto para los medios y los comunicadores.
Bueno, definitivamente es un desafío que se va a presentar debido a un contexto que realmente es indescifrable, pero bueno, nada, seguir con la lucha de la defensa de la libertad de expresión, seguir dando la cara, protegiendo a los periodistas y dando lo mejor porque este derecho se siga cumpliendo y se siga respetando.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado respecto a la clausura de Venepres, recientemente el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez rechazó lo que considera una campaña mediática nacional e internacional en contra de Venezuela por parte de algunos medios que, dijo, buscan una intervención en la nación venezolana. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En efecto, Álvaro Algarra desde Caracas con detalles de cómo se ha intensificado la persecución en cuanto a la libertad de expresión allí en Venezuela. Y lo prometido es deuda. Ya tenemos detalles de cómo la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el T-MEC, el Tratado Comercial Estados Unidos-México y Canadá. Ariane González.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el nuevo Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México, conocido como T-MEC, en una votación bipartidista con 385 votos a favor y 41 en contra. Se espera que el Senado también lo ratifique a principios del 2020. La resolución fue avalada unánimemente por la mayoría de legisladores del Congreso, tanto demócratas como republicanos, y señalaron que ese acuerdo permite garantizar la protección de los trabajadores, principalmente agricultores, manufactureros, los sindicatos y el medio ambiente. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, remarcó en un comunicado que esta aprobación supone otro gran paso adelante en el avance de la agenda comercial del presidente Donald Trump, que hace más de un año prometió que el acuerdo se materializaría. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró su aprobación.
Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros, los mexicanos. Estamos bien y de buenas.
El T-MEC ha sido acordado para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, vigente desde 1994 y considerado injusto por el presidente Donald Trump. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la policía de Colombia capturó a 6 integrantes de una banda dedicada a la explotación sexual de menores, incluidos indígenas en municipios de la zona fronteriza con Ecuador, según informó el propio gobierno.
Los individuos creaban perfiles falsos en redes sociales para buscar menores entre los 13 y 17 años a las que hacían ofertas para trabajar en una agencia de modelos, pero en realidad eran inducidas a ejercer la prostitución.
Tras la investigación, las autoridades recuperaron a 13 menores, de los cuales 6 pertenecían a una comunidad indígena y a quienes el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les restableció sus derechos.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández busca aprobar su primer plan de gobierno denominado de emergencia económica. Los argentinos ya protestan en las calles y la oposición no planea apoyar el plan. Juan Ignacio González Prieto amplía desde Buenos Aires.
En medio de protestas, cuestionamientos y negociaciones con la oposición, los sindicatos y hasta con los empresarios, el presidente Alberto Fernández intenta aprobar en el Congreso Nacional un plan de emergencia para afrontar la crisis económica y social. Se discuten congelamientos de tarifas de servicios, negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, impuestos, restricciones a los gastos en dólares, jubilaciones, planes sociales y sueldos. En las calles, varios sectores ya advierten
que no se le pueden dar superpoderes al nuevo gobierno.
Estoy cansada de los políticos, que lo único que hacen es sacrificar al pueblo y ellos no hacen absolutamente nada. Que ellos ganan y nos piden que hagamos sacrificios para levantar a los pobres, que dejen ellos sus privilegios.
En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló que es lógico que algunos se enojen porque deberán pagar más impuestos los que más tienen.
Siempre que uno toma este tipo de decisiones se enojan, pero la verdad es que lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de volver a poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina.
Los diputados de la oposición, como Romina del Pla, ya adelantaron que no apoyarán al Poder Ejecutivo porque se sigue beneficiando a las grandes empresas.
Si los bonistas, el FMI y los acreedores internacionales saludan el proyecto es porque es contra los trabajadores y los jubilados, que son los que van a financiar este pago de la deuda.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Haití pedirá a Naciones Unidas que aplique acciones correctas para apoyar a cerca de 2.000 víctimas de abusos sexuales por parte de los cascos azules desplegados en el país entre los años 2004 y 2017.
Las fuerzas de paz de la ONU en Haití tuvieron encuentros sexuales, incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria, según un estudio publicado el miércoles.
Por su parte, una portavoz de las operaciones de paz del organismo internacional resaltó que la ONU está tomando en serio las denuncias presentadas en el informe y agregó que apoya 29 víctimas y 32 niños nacidos a raíz de estos actos de explotación sexual por parte de los cascos azules en el país.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada en su territorio del diputado hondureño Oscar Ramón Nájera por corrupción significativa relacionada con la banda de narcotraficantes Los Cachiros, informó el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado.
Mientras, el Departamento del Tesoro designó a Eric Salvador Zúñiga Rodríguez, alcalde de la ciudad fronteriza de Ayutla, en Guatemala, como narcotraficante internacional. Conocido como El Pocho y cabecilla de la red Los Pochos por sus vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa, el funcionario controla desde el año 2018 las actividades delictivas en la frontera entre México y Guatemala, usando agentes policiales corruptos locales, según indica el Tesoro en un comunicado. Y América Latina se acerca a un cierre de año en el cual el inconformismo ciudadano ha salido a relucir. La protesta pacífica es un derecho, la violenta, en cambio, es un acto que, según expertos, impacta de frente a la economía. Laura Sepúlveda informa.
Una ola de protestas vive América Latina al cierre de 2019. El descontento ciudadano ha sido expresado, aunque en cada país es motivado por diferentes causas, opina Alejo Sherbonco de UBS Bank.
La existencia de las redes sociales y la tecnología actúa como un amplificador de shocks sociales, lo que ha dado lugar a que pequeños eventos se expandan de manera muy agresiva, ¿no? Hay mucho descontento social en Latinoamérica.
Los expertos agregan que es importante que las expectativas de la tasa de crecimiento se ajusten a la baja, pues es la tendencia. Pero aseguran que esto no es beneficioso para un pronto término de las manifestaciones. En Colombia, por ejemplo, la protesta ha sido violenta en ocasiones y esto se refleja en la economía.
La manera como se está conduciendo quizás no es la mejor en la medida que está interrumpiendo, digamos, la vida normal de los colombianos. Todos los días que un colombiano no puede ir a trabajar o que una fábrica no puede estar operando plenamente o que las personas no pueden hacer su vida normal o un almacén no puede tener sus ventas, pues afecta a la economía. Y eso es un poco lo que está en el ambiente. Digamos, ¿qué tan largo va a ser esto?
A medida que la situación en las calles se prolonga, asegura el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, crece la incertidumbre, la cual afecta a los indicadores y entre ellos el valor del dólar, que sigue subiendo en precio con respecto a varias monedas latinoamericanas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:48 minutos, vamos ahora a otros escenarios, concretamente en Europa. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el Parlamento, con mayoría conservadora, aprobó hoy el proyecto de ley del acuerdo de retirada de la Unión Europea a fin de que el Reino Unido pueda salir del bloque en la fecha prevista del 31 de enero.
Con una mayoría absoluta de 365 diputados, de un total de 650 en el Congreso, el gobierno de Boris Johnson conseguirá que la legislación sea ratificada.
Mientras, en Barcelona, un alto tribunal ha condenado al presidente del gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral española. Detalles con la agencia France Press.
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, quedó inhabilitado por año y medio para ejercer su cargo. Esa fue la sentencia dictada el jueves por un alto tribunal de Barcelona, que lo condenó por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede de gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. Además de la inhabilitación, el tribunal le impuso una multa de 30.000 euros. El independentista puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo de Madrid. Si este mantuviera la condena, Torra sería destituido, provocando una crisis de gobierno.
Solicito la anulación del juicio que fue ejecutado por la Suprema Corte, así como la inmediata liberación de presos políticos, el libre retorno de los exiliados y la presentación de procedimientos contra los separatistas.
En otro caso, y en un revés a la justicia española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que el líder separatista Oriol Junqueras, preso en España, contaba con inmunidad como eurodiputado electo.
Es una decisión que tiene implicaciones directas para el muy honorable presidente Carles Puigdemont y el concejal Toni Comín, cuyos derechos democráticos también fueron negados.
Junqueras, condenado a 13 años de prisión en octubre, celebró la decisión a través de un mensaje en Twitter, mientras su defensa estimó que no hay ninguna duda de que tiene que estar en libertad. Sin embargo, las consecuencias del fallo no están claras. El Tribunal Supremo Español dio 5 días a las partes para presentar alegaciones antes de tomar una decisión, mientras examina la sentencia en profundidad.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció hoy la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.
Las autoridades palestinas habían reclamado que el tribunal investigase la reacción de Israel a las protestas conocidas como la Marcha del Retorno, que comenzaron el año pasado y han dejado un saldo de al menos 273 palestinos muertos y 16.000 heridos. Un estudio de Naciones Unidas señala que el mundo produce suficiente desperdicio de alimentos para alimentar hasta 2.000 millones de personas cada año. Una nueva empresa tecnológica tiene el objetivo de llevar esa comida a quienes la necesitan, según nos dice John Burnett.
En una isla, en la bahía de San Francisco, una pequeña compañía ha asumido en silencio uno de los mayores desafíos que enfrentamos, el futuro de los alimentos en una era de cambio climático y desperdicio masivo, y está enfrentando el problema a través de la tecnología.
Lo que estamos tratando de hacer es liderar una revolución de recursos para poder cambiar el pensamiento de desperdicio a uno de recuperación.
Timothy Childs es un pionero de la realidad virtual que desarrolló equipos de visión artificial para el transbordador espacial de la NASA y, para él, abordar la crisis alimentaria requiere examinar el problema de maneras novedosas.
Tenemos que verlo sistemáticamente desde los puntos de entrada hasta los puntos de salida y revolucionar cada uno de ellos y llevar esa solución a cada mercado.
El primer objetivo para la interrupción, frutas y verduras que de otro modo se dejarían pudrir. La solución,
sistemas de deshidratadoras avanzadas. Lo que esa tecnología nos permite hacer es poder tomar todo tipo de insumos agrícolas y poder transformar la nutrición completa y con mejores nutrientes que otros sistemas.
Las manzanas con problemas solo cosméticos se están abriendo camino a través de la deshidratadora. Hoy, para terminar, como un producto en la línea de alimentos de la compañía llamada Ground Rules, y están examinando cada paso en el proceso de alimentos en busca de tesoros para extraer. Pero primero, todo es simulado, y de la realidad virtual pasa a algo que sabe muy bien. John Burnett, Voz de América.
Con 12:53 minutos, Edemio Navas, Deportes. Buenas tardes, Edemio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias, profe. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Martínez Sixto, mañana sábado 21 de diciembre, vamos a tener boxeo acá en la ciudad de Miami, en el Miami-Dade County Auditorium. Esto es una instalación que está cerca ahí, al lado de la Universidad de Miami, o sea, la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, por allá por Coral Way, como la 112 Avenida, que es la entrada por ahí.
¿Hay boxeadores cubanos?
Por supuesto. 12 peleas hasta el momento, que tiene como matchmaker a un gran nicaragüense conocedor del boxeo, Melvin Rivas. 3 cubanos. Por ejemplo, en el peso mediano, Yendris Rodríguez se enfrentará contra el estadounidense Drew Dueli, quien va a hacer su debut profesional en las 160 libras. El veterano habanero Alexei Collado, este muchacho fue campeón mundial juvenil hace más de una década, tiene 25 victorias con 2 derrotas. Por lo tanto, mañana creo que va a llegar a 26 éxitos. Inicialmente, Martínez Sisto debía de combatir contra el argentino residente en Brasil, Ocampo, pero el muchacho no se sintió bien y a última hora han sustituido a Ocampo por Facundo Eduardo Aset, quien tiene récord, tiene un mejor récord que Ocampo. 9 victorias con 2 derrotas, porque Ocampo tiene 12 triunfos y 10 fracasos. Y el otro cubano que verá acción mañana sábado aquí en Miami será Manuel Correa, el capitalino, invicto en 5 combates, quien se enfrentará contra el norteamericano Lester Brown. En la NBA, anoche, señores, Giannis Antetokounmpo anotó 34 puntos, 10 para el gigante cubano Brook López. Robin, su hermano, no jugó y el equipo del Milwaukee derrotó a los Lakers de Los Ángeles, pese a 36 puntos de Anthony Davis. LeBron James terminó con 21 cartones también por el equipo de los Lakers, que sigue en primer lugar en la Conferencia del Oeste, mientras que el Milwaukee, con esta victoria, llegó a 25 triunfos y 4 derrotas. Por lo tanto, el equipo de los hermanos cubano-americanos Brook y Robin López tiene el mejor récord este año en la NBA. ¿Sabe cuántas victorias tiene Martínez Sisto?
Sí, dime.
25 y 4. Hasta el momento lo mejor. Hoy viernes va a continuar la Liga de España, Granada contra Eibar a las 3 de la tarde, hora de Cuba, o sea, dentro de 2 horas y 5 minutos. Y bueno, mañana sábado Barcelona contra el Alavés a las 10 de la mañana, hay que levantarse temprano, 10 de la mañana, hora de Cuba. Y el domingo Real Madrid contra el Atlético de Bilbao, un poco más tarde, 3 de la tarde, después que vimos ya el miércoles de esta semana el empate a 0 gol entre el Real Madrid y el Barcelona en el Camp Nou, ante más de 75 mil fanáticos que pagaron sus entradas. Y tanto Barcelona como Real Madrid comparten la cima de España, cada equipo con un total de 36 puntos. Hasta aquí el deporte.
Y entre los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, Alejandro Escalona se refiere a una famosa producción de Broadway que es llevada a la pantalla por primera vez.
Son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Cats, una fantasía basada en el musical del mismo nombre de Andrew Lloyd Webber, que a su vez está basado en la colección de poesías Opossum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot de 1939. La película está dirigida por Tom Hooper en su segundo largometraje musical después de Le Miserable de 2012, a partir de un guion suyo y de Lee Hall. Cats incluye en su elenco a James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson y la bailarina Francesca Hayward en su primer papel en el cine. La película de Walt Disney, The Rise of Skywalker, de la saga de la Guerra de las Galaxias, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977, cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker, junto a otros personajes intergalácticos. El sitio web Rotten Tomatoes dice que la mayoría de las críticas de esa película han sido positivas. Walt Disney planea futuras películas de Star Wars con nuevos personajes a partir de diciembre de 2022. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos esta emisión informativa dando cuenta de los titulares de las principales noticias. Estados Unidos agrega a Cuba en la lista de naciones que violan la libertad religiosa. En huelga de hambre en Santiago de Cuba, el preso político del UMPACU, Ovidio Martín Castellanos. Residentes de La Lisa dicen que no tienen agua desde hace más de una semana. Cuba es uno de los pilares que sostiene al régimen de Nicolás Maduro, afirma el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En Washington, el Senado aprueba proyecto de ley que reafirma el apoyo a Juan Guaidó y aumenta la ayuda humanitaria. Y el Parlamento Europeo insta a China a cerrar campos de concentración para la minoría uigur.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 12, conformado por Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stiggers y Alex Rivero. Fuimos sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.